Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A Nicolás Maduro, el hombre que está a la cabeza de una dictadura de hecho en Venezuela, le ha sentado muy mal no solo que Leopoldo López consiguiera escapar de la embajada española en Venezuela. También le ha sentado muy mal que se haya exiliado en Madrid y que Sánchez lo haya recibido.
Este mismo terrorista, Leopoldo López.
Estás bastante desinformado de Venezuela. Siempre cometes errores con Venezuela, Pedro Sánchez, siempre.
Sánchez, que tiene en su gobierno a Podemos, partido nada crítico con Nicolás Maduro, diríamos que hasta entusiasta con el régimen bolivariano, quiso suavizar la recepción de Leopoldo López. Por eso lo recibió en la sede del PSOE, en Ferraz, y no en la Moncloa. Si a alguien habría que haber recibido en Moncloa, es a Leopoldo López. Leopoldo López representa la lucha por la libertad en Venezuela. Ha estado 5 años en prisión, en una decisión que ha retratado a Maduro como un tirano. Ahora ha dejado claro que va a seguir luchando por la libertad que falta en Venezuela desde España.
We will come back. Vamos a regresar a Venezuela para liberar a Venezuela y para construir la mejor Venezuela.
¿Por qué Sánchez recibió en Ferraz y en Moncloa a Leopoldo López? Bueno, por lo que he dicho, ¿no? Porque Podemos pesa mucho, pero no es solo Podemos. Leopoldo López ha sido el gran cerebro de la operación para conseguir una transición democrática con Juan Guaidó como presidente encargado. Juan Guaidó no lo conocía a nadie, lo impulsó Leopoldo López, y de hecho Leopoldo López es el que buscó apoyos internacionales para la operación Guaidó, el que consiguió que buena parte de la comunidad internacional apoyara a Guaidó. Pero Sánchez, como Borrell, alto representante de política exterior europea, ya no creen en la operación Guaidó. Sánchez, bueno, más Borrell que Sánchez, creen que es posible intentar negociar unas elecciones limpias con Maduro. El próximo mes de diciembre hay unas elecciones parlamentarias en Venezuela que van a ser un rotundo fraude. Pero Borrell está empeñado en conseguir que Maduro las aplace para que se celebre más tarde con garantías democráticas, lo que en este momento es casi imposible. Sin el apoyo del Partido Popular Europeo y del Partido Liberal Europeo, Borrell mandó hace unas semanas a Venezuela una misión europea para negociar con Maduro. Una misión europea que ha levantado mucha polémica. Maduro no está dispuesto a ceder ni a dar ningún tipo de concesión para que las elecciones sean realmente limpias. De hecho, no está dispuesto a aplazarlas. Sería un error absoluto que Europa, por decisión de Borrell, de alguna manera limpiase o diera una buena imagen de esas elecciones. Hay que buscar, sí, una solución negociada, pero no dejarse engañar una vez más por Maduro. Leopoldo López merece todo el apoyo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Como estamos contando, ha sido aprobado ya en el Congreso el estado de alarma durante 6 meses, gracias al que las comunidades autónomas podrán seguir decretando confinamientos perimetrales. Muchas de ellas ya se han sumado, aunque alguna, como Castilla y León, va más allá y quiere poder hacer confinamientos domiciliarios. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Castilla y León quiere dar un paso más. Si el toque de queda, si el cierre perimetral no reducen la velocidad de contagio, no se descarta un confinamiento domiciliario no tan estricto como el vivido en marzo. Para esto es necesario que el Gobierno habilite las herramientas legales necesarias. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, fija el 9 de noviembre como fecha probable si los datos no mejoran.
Si la media entre incidencia acumulada de 7 y 14 días está en más de la mitad y vemos que la tendencia sigue subiendo, si nuestros RTs siguen subiendo, evidentemente tendremos que pedir que se produzca un confinamiento domiciliario, pero nos gustaría que fuera un confinamiento domiciliario programado.
Castilla y León se fija en el confinamiento de Francia o Alemania, donde se preservan actividades esenciales como la educación y con un orden lógico para el cierre de determinados sectores.
Y según ha podido saber COPE, la plataforma Concertados logra más de 45.000 firmas contra la ley CELA en el primer día de recogida. Denuncian el recorte de libertades que supone el proyecto educativo en paralelo a su tramitación parlamentaria. Carmen Lavallén.
firmar lleva apenas unos segundos y cada hora lo hacen de media 3.000 personas. En total y desde este miércoles la ley Cela acumula 45.000 rúbricas de rechazo que llegarán a diputados y senadores encargados de su tramitación junto a un manifiesto a favor de la pluralidad, la libertad y la igualdad de oportunidades en la educación. Jesús Muñoz está al frente de la iniciativa.
Si solo hay un modelo de educación, pues claro, no se puede elegir entre lo mismo, ¿no? Pero en realidad esto afecta a todos los padres y a todos los ciudadanos.
Un ataque a la libertad de enseñanza contra el que subrayan se van a movilizar también en la calle. El objetivo, hacer ver que ni es un proyecto bueno, ni de consenso, ni es el momento de sacarlo adelante en plena pandemia.
Y en tiempos como los que vivimos, muchas personas se han planteado dejar las grandes ciudades y marcharse a lugares con menos población y con aire más limpio. Una buena opción es la que ofrece un pequeño pueblo medieval italiano. Corresponsal Eva Fernández.
En la región italiana de Abruzzo, rodeado de montañas, se encuentra el idílico pueblo de Santo Stefano di Sessanio. Tan solo tiene 115 habitantes, la mayoría de edad avanzada, por lo que el ayuntamiento ha lanzado una oferta casi irresistible para que jóvenes de entre 18 y 40 años con iniciativa y ganas de cambiar de vida pongan en marcha algún negocio relacionado con la venta de alimentos típicos, turismo, actividades deportivas o culturales, limpieza o farmacia. A cambio, recibirán una ayuda de 20.000 euros para ponerlo en marcha, alojamiento por un alquiler simbólico y hasta 8.000 euros anuales de ayuda. Eso sí, tendrán que comprometerse a residir allí un mínimo de 5 años.
Y en los deportes está terminando la etapa de la Vuelta a España y hoy tenemos Europa League. Luis Munilla.
Segunda jornada de esta Europa League, Pilar, para los equipos españoles. Juega a las 7 menos 5 el Villarreal en campo del Carabag y a las 9 los otros dos. Partidazo Real Sociedad-Nápoles y también el Granada-PAOK, con muchas bajas, por cierto, en el Granada. La última, la de Fulquier. Los partidos se pueden escuchar en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Tenemos además también jornada en la Liga 1-2-3. Hay un partido ya en juego, minuto 37, Alcorcón 0, Sporting 0. En la Euroliga de Baloncesto a las 6, CSK Valencia y a las 9, Real Madrid-Bayern Múnich. Y nos espera ya el equipo de la Vuelta en COPE.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, patrocina la información de la Vuelta.
Vuelta Ciclista a España, en COPE, con Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, muy buenas tardes desde Aguilar de Campo, en la provincia de Palencia, donde concluye la novena etapa de la edición 75 de la Vuelta Ciclista a España. Quedan 6 kilómetros, pelotón agrupado, por tanto, todo apunta, si nadie lo revienta, a que vamos a vivir el segundo sprint puro de esta ronda nacional del año, este especial año, demasiado especial año 2020. Noticias desde la meta en la avenida Ronda de Aguilar de Campo, Quique Iglesias.
Solo, Toño, ¿qué más quieres? Ciudad de la Galleta, aquí, donde creció Alberto Fernández en el recuerdo para todos. Vamos a vivir un final, como siempre, espectacular, sin incidentes graves. Héctor Saiz se ha caído, pero está en el pelotón hoy, en el día del cumpleaños de Primoz Roglic.
Los comentaristas de la Vuelta en COPE son Óscar Pereiro, Alberto Arauz, el capitán Alañá y Luis Pasamontes. Le preguntamos a Luis Pasamontes si le sorprendería cualquier cosa que hoy no fuera una victoria, otra victoria, la segunda de San Benet.
Pues teniendo en cuenta que en ciclismo puede pasar cualquier cosa, tengo que decir que no me sorprendería. Yo creo que va a aprovechar al máximo San Benet esta oportunidad y vamos a ver al maillot verde del Tour, al reciente maillot verde del Tour, ganar seguro.
Necesitas energía natural, una pedalada extra. Fosprin Plus es el complemento energético 100% natural de Soria Natural, con vitaminas C, B12 y B5, que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide Fosprin Plus en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas y te llevas de regalo esta temporada un práctico monedero doble. Infórmate en sorianatural.es, porque en Soria Natural son expertos en cuidarte. 4,5 kilómetros para el sprint, lo contamos desde ya, aunque todos los días lo hacemos desde las 4 de la tarde, en las emisoras COPE+.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo soleado y ambiente agradable. 15 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Mañana nos esperan cielos poco nubosos y máximas de 20 grados en el centro. En cuanto al tráfico, hay tres accidentes que complican la circulación. El primero en la A4 en Butarque, en sentido entrada. El segundo en la A5 en Alcorcón, también de entrada. Y el tercero de salida en la A6 en Las Rozas. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Se han diagnosticado 1.147 nuevos casos. Son 193 menos que ayer. Han fallecido 40 personas. Son dos más. Hay 27 personas menos hospitalizadas, con un total de 2.394 pacientes ingresados, de los que 486 están en la UCI. Es un paciente más que los registrados ayer. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y como cada día a esta hora de la tarde, tenemos una cita ineludible con el épico, polémico y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar.
Hola, Juan.
Bueno, a ver, polémico yo, pero si yo soy una malva, yo soy una persona...
Vamos.
No me meto nunca en líos,
cada
no discuto
vez
con nada.
Más polémico.
Es que, es que vaya follón que tenemos montado, me refiero al país, no en el programa, vaya follón que hay montado. Claro, aquí las noticias cambian de un minuto para otro. A esta hora hay muchas autonomías que ya han decretado el confinamiento perimetral. Si no me equivoco, faltan Valencia, Extremadura, Galicia, Baleares y Canarias.
Estás
por
muy
ahora
bien informado.
Muy bien, ¿no? Bueno, sí, pero esto puede ser ahora y cuando acabe de hablar dentro de 10 minutos, ya no, hay otra cosa. Confinamiento perimetral. Voy a ser yo el que lo diga. No hay policía, no hay policía ni guardia civil para tanta frontera autonómica. No las ha, no lo hay.
Es que eso, las autonómicas, porque luego en algunas comunidades, por ejemplo, el País Vasco, además de toda la autonomía, cada municipio está confinado.
Que no hay. Mira, lo voy a definir. Más que un confinamiento, esto es un confiamiento. Yo, como legislador, confío en que la gente no salga. Confiamiento, porque confinamiento no se puede controlar, todo depende del sentido común, pero es que ahí pinchamos en hueso, sentido común, ay. En todo este caos y falta de coordinación general por parte de todos, ayer de repente hubo un rayo de luz, de esperanza. Se reunieron por propia iniciativa los presidentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid para decretar el confinamiento conjunto desde este viernes hasta el fin del estado de alarma, el día 9.
Necesitamos un reto, una meta, un objetivo.
Por supuesto,
conjunto,
y aquí dijimos todos.
Además, ¿eh?
Aquí dijimos todos.
Lo que queremos que se junten todos a hablar.
Claro, dijimos, lo han hecho. ¿Ves? Lo han hecho. Han tomado la rienda de las autonomías. Muy bien. Los medios de comunicación nos hacíamos eco de esta noticia. Acuerdo histórico. Habló primero, estaban en Ávila reunidos, una iglesia preciosa. Habló primero Fernández Mañueco, presidente Castilla y León del PP. Dijo, vamos a cerrarnos. Habló García Page, del PSOE, Castilla-La Mancha, dijo, vamos a cerrarnos. Y solo quedaba por hablar Isabel Díaz Ayuso. Indomable, imparable, me salvé de ti, ya no. ¿Qué dijo?
Es muy buena esta canción, ¿eh?
Esta canción sí es
una sintonía muy interesante.
Es para ella, ya, se la he adjudicado, ya está. Es para ella, indomable, imparable. ¿Qué dijo mi presidenta, la de mi comunidad? Pues, es que muy claro no quedó. Todos los que estábamos viendo la tele decíamos, pero, ¿qué he dicho? ¿Pero qué va a ser? ¿Que sí? ¿Que no? Bueno, resumo. Básicamente, lo que dijo fue esto.
Abril, cerrar. Abril, cerrar.
Pues ahí está. Pues que no se aclaraba absolutamente nadie. Es que fue así. Ella solo quería cerrar Madrid 3 días. El resto, no.
La cosa está más que golosa.
Bueno, está golosísima. Voy a contar cómo ha sido la jugada porque lo he investigado después. Quedaron los 3 presidentes autonómicos para pactar el cierre. Estaban de acuerdo. Además ha salido la consejera de salud de la comunidad de Castilla y León diciendo, había acuerdo. Y entonces, hablando entre ellos, bueno, mejor que lo cuente Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León del PP, que no es enemigo de Ayuso, es de su propio partido.
La presidenta Ayuso ha dicho que le parecía bien cerrar el puente, pero que, claro, hemos recordado que el decreto del estado de alarma establecía un periodo mínimo de 7 días naturales.
A ver, Ayuso no estaba al tanto de que el decreto del estado de alarma establecía ese mínimo de 7 días naturales para el confinamiento.
¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Quieto?
Y luego lo ha confirmado Castilla-La Mancha también. No, ya creía que era solo para 3. Vamos a ver, no lo sabía. Bueno, es presidente de la Comunidad de Madrid, pero nadie en su equipo, cuando preparan la reunión, nadie lo sabía, nadie se lo dijo. Así que, para perplejidad de todos, Ayuso dijo que solo quería cerrar 3 días y que le iba a escribir una carta pidiéndoselo a Pedro Sánchez.
Los Reyes Magos son mis amigos, viven muy lejos.
Y se puso a escribir la carta, ¿no?
He elegido la música con mucho acierto. Sí, le ha escrito la carta. Le escribió la carta a Pedro. Parece que Pedro es que recibe muchas cartas. Entonces, pues claro, no te la ha podido contestar tan rápidamente. Yo lo estaba viendo en televisión. El desconcierto fue alucinante porque estaban cambiando los rótulos a toda velocidad. Ponían acuerdo entre las 3 comunidades, luego lo cambian. Madrid no sabe si va a cerrar, luego lo cambian. Madrid no cierra. Bueno, un sin vivir. Y después mi presidenta se centró en que el gobierno padece una enfermedad.
La madrileñofobia.
La madrileñofobia. Claro, todos sabíamos que este gobierno es muy débil. No se sabe cuánto va a durar. No es raro, porque se le están juntando muchas enfermedades.
Cistitis, la enfermedad que tiene el Partido Socialista.
Claro, todos son enfermedades. Pues así, claro.
Los problemas de salud en este caso. Por
totalmente. Bueno, entonces Ayuso ha dicho hoy ya que solo cierra el puente, aunque el estado de alarma no se lo permita. Ya le han dicho que Flores. Valencia ha dicho que si Madrid no se confina, se van a confinar ellos para que los madrileños no entremos. Bueno, Ayuso está en boca de todos. Ha sustituido al gran debate español por antonomasia. Tortilla de patatas, sí. Con cebolla o sin cebolla. Esto ya no se habla, ahora es Ayuso o Ayuso. Esto es lo que se está diciendo. Claro, nosotros, yo no voy a opinar.
Tú no, porque es opinar
en la distancia, Pilar. Porque habla de cuestiones políticas y a mí esto se me escapa. Pero he tratado de imaginarme cómo sería tener a Isabel Díaz Ayuso cerquita como presidenta de la comunidad, pero de vecinos. Otro acierto musical. Bueno, temas como, por ejemplo, a tratar por la presidenta de la comunidad. Ascensores, ¿qué diría ella? Pues yo creo que es un poco injusto que los del primer piso paguen el ascensor porque sube mucho menos que los del quinto. Pero claro, también tienen un piso que vale más porque tiene ascensor. Entonces, vamos a hacer una cosa. Que puedan subir porque van con las bolsas cargadas, pero bajar no, que bajen andando y hacen ejercicio. Pero claro, el fin de semana, bueno, que los miércoles también y los jueves de 8 a 6. Otra cuestión, la basura. ¡Uf, qué follón! Porque tenemos 3 cubos, marrón, naranja y amarillo. Claro, si me como una cosa que tiene... ¡Oh, que es orgánico! Mira, voy a mandar una carta para que me lo aclare al servicio de basuras.
¡Funciona!
¿Esto qué provoca? Que una de las personas más ocupadas de nuestro país sea Martínez Almeida. Martínez, sí. Almeida tiene un triple trabajo.
A ver.
Alcalde de Madrid, portavoz del PP y desde hace unas semanas matizador de Ayuso.
No lo entiendo. Una profesión interesante esa, ¿eh?
Bueno, ya le pueden pagar porque tiene muchas horas extra. La presidenta dice
uno
algo
parar.
Y luego Martínez Almeida lo matiza. Ejemplo, Ayuso. Pues voy a hacer una piscina olímpica en el garaje para que nos bañemos todos en verano, que hace calor. Luego Almeida saldría a matizar. Lo que ha querido decir la presidenta es que va a poner una manguera para que podáis lavar el coche.
Claro, eso lo simplifica todo.
Pues eso, que ya le podéis pagar.
Pero hacer esta interpretación es que tiene mucho mérito, ¿eh? El papel de Martínez
Almeida.
Sí,
es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Y siempre empieza por lo que ha querido decir la presidenta. Bueno, yo pido un favor a los políticos. Gobierno central, autonomías, Comunidad de Madrid, me da lo mismo. ¿Podéis dejar de hacer el tonto? ¿Podéis tener la clarividencia de la niña de 6 años?
Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse.
Porque estamos hablando
nuestra
de eso.
Nuestra niña favorita.
Claro, estamos hablando de eso. Me parece inaudito, Pilar, que a estas alturas Miguel Bosé tenga las cosas más claras que los políticos.
El bicho existe.
Queridos políticos, tenéis que ser un ejemplo para los ciudadanos. No que los ciudadanos seamos un ejemplo para los políticos, porque si vais a tomar ejemplo de mí, prefiero no pagaros el sueldo, que os damos una lección de moral gratis.
Muy bien, Han Solo.
Muchas gracias. Y hablando de bicho, para acabar...
¿Quieres una pausa también? Bueno, venga.
Bueno, no. Hablando de bicho y de dar ejemplo.
Cristiano Ronaldo no juega con la Juve tras dar positivo COVID y ha dicho Cristiano que los test PCR son una mierda.
¡Toma! ¡Claro que sí! ¡No me dejan jugar contra el Barça, pero no había un malo! Pues ya está. Pues.
Reconozco que cuando escuché a Corrochano con esto...
A mí me dio la risa.
A mí me dio la risa también.
Dice, bueno, pues ya está. Acabo con la misma pregunta que se hacía Alfonso Guerra. Querida sociedad...
¿Hay alguien ahí?
O sea, lo de... Toc, toc.
Toc,
¿no?
Toc. ¿Hay toc, alguien toc? Ahí?
Hay alguien
efectivamente.
Ahí. Pues en esas estamos, en fin. Juan. En esas estamos
pues
también
mañana,
hoy en la
mañana
tarde.
Más y más divertido, sí. Por supuesto.
Pues hasta mañana, Juan.
Hasta mañana.
Adiós. Que digo yo que sí, que en esas estamos también hoy en el programa. En intentar poner un poquito de luz a este carajal, podríamos decir, ¿no? Con tanta comunidad autónoma que va anunciando. Y además, gota a gota, rato a rato, hora a hora, pues qué restricciones toma, ¿no? Si se cierra, no se cierra. Si el cierre perimetral es toda la comunidad. Si además se cierran también otros municipios en concreto, áreas de salud. Como decimos, lo estamos haciendo hoy también a lo largo de toda la tarde para intentar aclararnos un poco. Hemos comprobado cuál es la situación en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y Castilla-León. Vamos a comprobar ahora con más detalle qué está pasando o qué va a pasar en las próximas horas en Cataluña. Sergi Tor, COPE Cataluña, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son esas medidas más restrictivas que tiene pensado tomar la Generalitat?
Pues para simplificar, Pilar y oyentes, es casi una fase cero atenuada. ¿Por qué digo esto? A partir de esta medianoche, Cataluña entra en el confinamiento perimetral ampliado al fin de semana municipal. El fin de semana se incluye desde las 6 de la mañana de este viernes a las 6 de la mañana de este lunes. Sí que se va a permitir mañana poder ir a trabajar cuando sea en ciudades diferentes o llevar a los niños al colegio. Pero solo con estas excepciones se quiere evitar la salida masiva de fin de semana. Pero además, a partir de esta noche cierran durante 15 días cines, teatros, auditorios, gimnasios, piscinas e instalaciones deportivas y los comercios limitados a 800 metros y a un aforo único del 30%.
Gracias, Sergi. Bueno, esto en Cataluña. Pasamos a la Comunidad Valenciana. Nos lo comentaba antes Juan Solo. Está todavía Ximo Puig decidiendo si confina o no la comunidad. Isabel Moreno, COPE Valencia. Buenas tardes. ¿Qué sabemos a esta hora?
Buenas tardes, Pilar. Sí, así es. La Comunidad Valenciana está ultimando esas restricciones excepcionales. En concreto, en algunos municipios que dicen presentan peores indicadores de casos de COVID y debe decidir en las próximas horas si aplica el confinamiento perimetral de la Comunidad Valenciana antes de este puente de Todos los Santos, del que sí que van a disfrutar 6 autonomías. No se aprobaron restricciones de movimientos. Se puede entrar y salir de la Comunidad Valenciana. De momento, todo puede cambiar, como te digo, porque aquí el lunes no es festivo y el presidente del Consejo, Ximo Puig, ya avanzaba, lo dejaba a caer esta mañana, también ayer, que vamos a seguir tomando medidas porque han empeorado los datos de contagios y muertos por el coronavirus estas dos últimas semanas, que han generado, dice, una situación agobiante. Por ejemplo, las últimas 24 horas han dejado aquí en esta comunidad 1.600 casos positivos. Los hospitales valencianos tienen ahora 1.061 pacientes ingresados, 158 de ellos están en cuidados intensivos.
O sea que a esta hora, 5:23 de la tarde, hora menos en Canarias, digamos que la Comunidad Valenciana es una de las 5 comunidades que no tiene cerrado su perímetro, es decir, que todavía se puede entrar y salir de la comunidad. Es así, ¿no, Isabel?
Y dices bien, porque es a esta hora, 5:30, a las 6:30 hay una rueda de prensa de Sanidad para últimos datos, que no sabemos si aprovecharán para anunciar alguna medida, pero bien pues dices, a esta hora, 5:30, sí que se puede.
Estaremos pendientes entonces, gracias. Pasamos a Murcia, allí Murcia y los 45 municipios, además de la región, están a unas horas de que entre en vigor el cierre perimetral. Pedro González, COPE Murcia, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, estamos a algo más de 6 horas y media para que nadie pueda entrar ni salir de la comunidad de Murcia y de sus 45 municipios, a no ser por motivos de salud, por motivos de trabajo o porque se tenga que atender a ancianos o a niños. De los 45 municipios hay que matizar también que 10 de esos tienen medidas incluso más fuertes porque están en la fase 1 flexibilizada. ¿Esto qué supone? Pues que van a tener que cerrar el interior de bares y restaurantes y solamente van a poder atender en terrazas. Y es que en las últimas 24 horas ha habido más de 800 nuevos casos de contagio aquí en la región y 6 nuevos fallecidos, con lo cual la cifra ya de muertos asciende a 309. Ha tenido que tomar estas medidas el presidente regional Fernando López Miras, entre otras cosas, porque ya avisan desde los servicios sanitarios de Murcia que como siga esta escalada, en 2 semanas puede haber colapso sanitario y eso sería un absoluto desastre.
Casi nada. Gracias, Pedro. Nos vamos a Andalucía, donde, bueno, mucha gente no sabe ahora mismo todavía si puede o no acercarse a los cementerios, si puede salir de su ciudad o no, en fin, porque tenemos dudas. Pedro Ochoa, COPE Sevilla, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues vamos a intentar resolverlas. Empezamos. Andalucía, todo va a empezar a las 12 de esta noche y va a durar hasta el día 9 de noviembre. Andalucía, a partir de las 12 de esta noche, queda confinada perimetralmente, es decir, no se podrá entrar ni salir de toda la comunidad. Pero además de eso, la Junta ha decidido el cierre perimetral de las provincias de Sevilla, Jaén y Granada, es decir, la provincia entera y todos los municipios de esa provincia. Es decir, de todos esos municipios no puede salir uno ni entrar de su término municipal.
O sea, la provincia y luego dentro de cada provincia, todos los municipios de la provincia, grandes o pequeños, da igual, ¿no?
Efectivamente. Vale. Yo de Sevilla no puedo ir a Camas, que está a 2 kilómetros de aquí.
Que está pegado. Bueno,
exactamente bien. Pegado. Pero además no solamente eso, sino también algunos distritos sanitarios, como la Sierra y Costa Noroeste de Cádiz, las comarcas del sur de Córdoba y la Vega de Antequera, entre ellos, por ejemplo, Jerez de la Frontera, todos los pueblos bancos de la provincia de Cádiz. En total son 449 municipios, son más de 4 millones de andaluces, prácticamente la mitad de la población andaluza tiene limitada la movilidad y no podrá entrar y salir de sus localidades hasta el 9 de noviembre. Pero no es solamente eso, estamos a la espera de la publicación del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que se iba a publicar antes de mediodía y todavía no se ha publicado, porque anuncia más medidas sobre municipios sueltos. Es decir, sobre aquellos municipios que tienen una tasa acumulada por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Ahí se van a decretar, en algunos casos concretos, también confinamiento del municipio, limitaciones de aforo, horarios de cierres, etcétera. Uh-huh. En Andalucía se sigue manteniendo el toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Los bares tendrán que cerrar a las 10:30 de la noche y, bueno, las reuniones, tanto en lo público como en lo privado, no podrán ser de más de 6 personas.
Gracias, Pedro. Seguiremos estudiando, porque, bueno, cada comunidad, como vemos, es un mundo y algunas, además, son muy grandes, como Andalucía. Nos acercamos a Castilla-La Mancha. COPE Albacete, Alicia Martínez, ¿cuál es la situación?
Muy buenas tardes, Pilar. Pues, como bien apuntaba Juan hace unos minutos, la tarde de ayer resultó decisiva para Castilla-La Mancha. García Page se reunió con la presidenta de Madrid y el presidente de Castilla y León con el objetivo de adoptar una postura conjunta, aunque finalmente Madrid vaya a nadar en otra dirección. El resultado de este encuentro es que Castilla-La Mancha estará confinada perimetralmente desde mañana hasta el próximo 9 de noviembre. Lo anunciaba ayer y lo ha ratificado hoy Emiliano García Page con su firma para que desde mañana viernes no se pueda salir ni entrar de la comunidad. A este cierre perimetral de Castilla-La Mancha se une el toque de queda entre las 12 y las 6 de la mañana, que entrará en vigor esta misma medianoche en virtud del decreto firmado por el presidente. Uh-huh. Y es una medida que los hosteleros han calificado como un balón de oxígeno.
Gracias, Alicia. Vamos a ver qué pasa en Extremadura, que de momento se resiste a perimetrar el territorio. Fabián Vázquez, COPE Mérida, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues así es, Extremadura no está aislada perimetralmente y así va a seguir estando, al menos de momento, como siempre solemos decir, porque el gobierno presidido por el socialista Fernández Vara tiene otra idea diferente al resto, y es utilizar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para vigilar el interior de la región este fin de semana de Puente de Todos los Santos. De hecho, ha dicho Fernández Vara en Twitter en las últimas horas y ha reiterado esta misma tarde, y cito textualmente: necesitamos a los agentes ayudando en las ciudades y vigilando la movilidad de las personas y no contando coches en la carretera. Eso ha dicho textualmente Fernández Vara, como decimos hace unas horas. Porque en Extremadura lo que está vigente es el toque de queda entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana y también la prohibición de reunirse más de 6 personas que no vivan juntos, que no sean convivientes. Pero también, Pilar y oyentes, hay otras medidas aprobadas y hay varios pueblos que están aislados perimetralmente, municipios, en concreto Almendralejo, alguno de los más importantes, 33.000 habitantes. También han estrenado hoy otros municipios ese aislamiento perimetral, por ejemplo Herbás, Arroyomolinos o Alcuéscar, en la provincia de Cáceres, ¿no? También hay otras localidades con reducción de aforos, ¿no? En el comercio, en la hostelería, en el culto religioso, algunas importantes, ¿no? Mérida, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Jerez de los Caballeros, Olivenza, por citar algunos. Son medidas que afectan a más de 200.000 extremeños. Pero ojo, porque mañana hay convocado Consejo de Gobierno Extraordinario aquí en Extremadura, pendientes de aprobar nuevas medidas, porque también hay varios municipios que preocupan por su incidencia de contagios.
Y terminamos, gracias Fabián, en Madrid, Belén Ibáñez. Más o menos nos estamos aclarando. Pero vaya lío, ¿eh? ¿Qué pasa con Madrid?
Pues vaya lío, porque al final el confinamiento va a ser por días, que era lo que quería la presidenta Isabel Díaz Ayuso. No van a ser 7 días consecutivos, como establece el decreto de estado de alarma, sino 4 días este puente y 3 días el puente de la Almudena. Y Díaz Ayuso dice que en el decreto no se establece en ningún momento que tengan que ser 7 días seguidos, con lo cual lo hace así. A partir de mañana hasta seguramente el lunes, no sabemos exactamente las fechas porque se está todavía perfilando ese decreto, lo sabremos esta tarde, pero lo que sí sabemos los madrileños es que ni podremos salir este puente ni el puente de la Almudena. El 9 de noviembre es fiesta en Madrid. Lo que sí que se mantiene son esas áreas básicas sanitarias cerradas, son 32 zonas. Esas zonas no les afecta nada porque no van a poder salir de sus áreas sanitarias. Pero lo que es el cierre perimetral, en principio va a ser solamente los 2 puentes, el de Todos los Santos y el de la Almudena, que es fiesta en Madrid.
Muchísimas gracias, Belén. Intentamos hacer este ejercicio de averiguar, ¿no?, qué se puede, qué no se puede hacer en cada comunidad autónoma. No es fácil, seguiremos explicándolo todo lo que podamos. Por el momento y en resumen, solamente en Galicia, Baleares, Extremadura, Valencia y Canarias, a esta hora se puede o se podrá, en las próximas horas entran en vigor todos estos decretos, se podrá, como digo, si no hay cambios, entrar y salir de esas comunidades. El resto está todo con confinamiento perimetral.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Te emocionaste al sacarte el carnet, viajando con tus amigos en tu primer coche. Vuelve a emocionarte con el nuevo Renault Megane híbrido enchufable. Redescubre el placer de conducir. No pagues tus cuotas hasta el año que viene y benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove o Moves 2. Empresa colaboradora del plan 2020 de apoyo al deporte de base.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las 3 pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Lacoste, Napapiri, Timberland, Roberto Verino, Pepe Jeans, Gap, Dockers, Barbour, Fred Perry, Roy Robson...
Todas estas primeras marcas de moda masculina y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
dos. La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Sabéis que el 95% de los españoles desconoce el número de víctimas de ETA y la mitad piensa que ETA sigue activa? Descubre la historia de la banda terrorista a través de contenido exclusivo en la docuserie Amazon Original, El Desafío ETA. el 30 de octubre en Amazon Prime Video.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
On va voir ailleurs. On va vivre notre life. Oublier nos malheurs.
Francia ha sido golpeada de nuevo en las últimas horas por el terrorismo islamista. Que sepamos, hasta el momento hay 3 personas asesinadas en la catedral de Niza y también una persona degollada, un guardia degollado en el consulado que tiene Francia en una ciudad saudí, en Jeddah en concreto. Nos vamos hasta París para que Asunción Serena nos cuente la última hora de este nuevo ataque. Asunción, buenas tardes, ¿qué sabemos?
Hola, muy buenas tardes. Pues mira, os puedo contar algo que sabemos de las víctimas. Sabemos que son 2 mujeres y un hombre asesinados en el interior de esta basílica de Notre Dame. El terrorista ha tocado en primer lugar a una mujer de unos 70 años que estaba allí rezando y la policía ha encontrado su cuerpo prácticamente decapitado. La segunda víctima es un hombre de unos 45 años que se llamaba Vincent y era padre de 2 niñas y era el sacristán de esta iglesia. Trabajaba ahí en Notre Dame desde hacía 10 años. La tercera es una mujer de entre unos 30 y 40 años. No se sabe su nombre, ha sido asesinada con varias puñaladas, ha logrado escapar del terrorista y refugiarse en un café cercano a la iglesia, pero estaba muy grave y ha muerto poco después. Según BFN TV, hay un testigo que afirma que antes de morir habría pedido que dijeran a su familia que les quería. Y luego los medios siguen hablando de otros heridos, pero no hay de momento ninguna confirmación oficial. Seguramente el fiscal va a ofrecer más detalles en una rueda de prensa que va a tener lugar esta tarde, según han comentado. Y luego, sobre la identidad del atacante, no ha sido confirmado todavía de forma oficial. Los medios hablan de un tunecino de 21 años, llamado Brahim Aouissaoui, que llegó a Europa a través de Lampedusa a finales del mes de septiembre. Allí fue puesto en cuarentena y luego tenía la obligación de abandonar el territorio italiano. Le dejaron en libertad, aprovechó ese momento para venir a Francia y estaba aquí desde principios de octubre. De todas formas, lo único que la policía tiene entre sus manos de momento sería un documento de la Cruz Roja Italiana con el nombre este de Brahim Aouissaoui.
Gracias, Asunción, por esa última hora desde Francia.
Un saludo.
Analizamos la noticia con la ayuda de Ariel Trapiero, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor Trapiero, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Vamos a ver, en principio, digamos, la cabeza del Daesh, digamos, del terrorismo internacional está descabezada. Sin embargo, estamos viendo en las últimas semanas que se suceden los ataques yihadistas en el país vecino. ¿Eso qué significa? ¿Que ese terrorismo internacional o ese terrorismo yihadista funciona sin necesidad de tener una cabeza clara como era el Daesh?
Claramente. Ahora mismo lo que estamos presenciando es una estrategia que se llama Lone Wolf. Significa el lobo solitario. Es decir, tú no necesitas tener una figura emblemática dirigiendo cada paso que vas a dar. Lo único que necesitas es, para ser un terrorista, es simplemente tener unos lineamientos generales basados en alguna doctrina de algún líder en específico. Esos lineamientos te pueden llegar vía contacto personal con alguien más o los puedes adquirir en Internet porque no hay ningún tipo de regulación en Internet. Luego, a partir de esos lineamientos que son muy generales, le dan la capacidad a estas personas de decidir aparentemente qué tipo de ataques deben realizar siguiendo esas directrices. Entonces, es muy difícil de combatir este tipo de terrorismo porque no existe realmente un enemigo a quien puedas enfrentar cara a cara, sino que es todo bastante posmoderno, por así decirlo.
El presidente francés Macron hace unos días reconocía los errores en la integración de la comunidad islámica, reconocía que algo no se había hecho bien. Hay una comunidad de 5 millones de musulmanes, no, por supuesto, todos ni la mayoría son potenciales terroristas, pero sí, bueno, parece que hay algunos que caen en las redes de la radicalización. ¿Qué ha fallado en Francia para que esto suceda, profesor?
Bueno, yo no lo atribuiría a un país en específico. Obviamente hay elementos de racismo institucional, no solo en Francia, sino en muchos otros países, incluyendo países islámicos también. El racismo es, desgraciadamente, un tipo de actitud que está presente en casi todas las culturas y todavía no sabemos realmente cómo se combate efectivamente para hacerlo desaparecer.
Probablemente, bueno, pero este es un fenómeno más de yihadismo que de racismo, ¿no?
No. Me refiero a cuando me preguntas en qué ha fallado Francia. O sea, ajá, no creo que Francia como país particularmente haya fallado en nada. Por eso vuelvo y repito, el racismo que se atribuye a Francia en realidad es un prototipo que existe en todas las culturas. Ahora bien, el modelo francés específicamente es un modelo republicano. Es la idea del republicanismo, la idea de Rousseau, en la cual, en esa idea filosófica, lo más importante de todo es la igualdad de todos los ciudadanos. Ya. Y se supone que todos los ciudadanos comparten una voluntad general. El problema es que pueden haber ciudadanos que primero no sean iguales que los otros y segundo que no compartan la misma voluntad general. Entonces hay un problema serio en la propia formulación filosófica del Estado francés.
Ya.
Macron tiene razón, tiene toda la razón cuando dice nosotros no podemos renunciar al laicismo, no podemos renunciar al secularismo. ¿Por qué? Porque son las bases mismas del concepto democrático francés. Ya. Hay un problema serio porque hay determinadas personas que no están de acuerdo con esa visión.
Tiene un plan Macron, ya lo anunció hace unos días, de plan contra el islamismo radical, bueno, de obligar a que los chicos vayan a las escuelas, de que no haya discriminación de las mujeres, pero claro, yo no sé si esto es suficiente para acabar contra, digamos, el lobo solitario.
No, contra el lobo solitario se necesitan muchísimas cosas, se necesita una estrategia a nivel europeo. Se necesita incluso no solo trabajar con países europeos, se necesita trabajar con países donde la presencia islámica es mayoritaria. Hay que hacer toda una labor pedagógica. No se puede reducir todo tampoco a un problema policial. Se necesita trabajar con los niños, empezando con los niños. Yo creo que el modelo francés es exitoso. No quiere decir que sea perfecto, pero respeta. Es un modelo que tiene en cuenta el hecho de que el Estado debe ser neutral, que el Estado no debe influir en las convicciones religiosas de las otras personas. La esencia del modelo laico francés es la noción de que la religión debe ser un asunto privado, un asunto de la conciencia personal de las personas, que no se deben imponer símbolos o manifestaciones religiosas a las demás personas. Entonces, eso creo que es un modelo que es válido. La pregunta aquí no es esa, es decir, vuelvo y repito, el modelo francés sigue teniendo toda la legitimidad, incluso más ahora. La pregunta es, ¿existen determinadas personas que tienen otro sistema de valores y que además dicen que los derechos universales deben respetar esos sistemas de valores particulares? ¿Qué hacemos con ellos?
Ya. Ya. Porque para la red policial es prácticamente imposible detectar a estas personas.
Es muy difícil detectarlas, pero yo creo que aquí tiene que haber un consenso universal y todos tenemos que aceptarlo. Las acciones que vayan en contra de lo que es legal y de la dignidad del ser humano deben ser perseguidas y castigadas. No es posible refugiarse en una ideología o en una religión para justificar actos barbáricos.
¿Por qué? O sea, el objetivo, de Samuel Paty, lo comprendemos, digamos, en la lógica perversa que tiene el terrorismo, ¿no? Es decir, atacan al profesor que defiende las caricaturas, pero aquí son personas que estaban rezando en una iglesia. ¿Es un odio al cristianismo lo que lleva a este tipo de atentados?
Es una buena pregunta. Las sociedades se están polarizando mucho en los últimos años con la caída de los grandes metarrelatos, ¿no? Bueno, ahora mismo podemos decir, yo me atrevo a decir que sí, que hay una persecución del cristianismo en determinadas partes del mundo, no en todas partes. Por ejemplo, vemos una tendencia muy fuerte en Egipto, otros países de Oriente Medio, comunidades cristianas están siendo fuertemente atacadas. Ahora bien, el problema es el siguiente. ¿Qué hacemos desde el punto de vista, si nos ubicamos en el punto de vista de la neutralidad, de la imparcialidad, qué hacemos para que los valores humanos sean respetados en todas partes? ¿Cómo llegamos a un consenso de cuáles son los valores fundamentales? Esto es lo más importante hoy en día.
Lo que pasa es que ese consenso, desgraciadamente, cada vez existe menos. Ese es el problema. Profesor Ariel Trapero, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Salud.
Pues Pilar, bueno, el grave problema del islamismo radical nos acaba de contar el profesor Trapero, como acabas de escuchar,
sí,
que el problema es qué haces con el lobo solitario. Luego está la cuestión de la integración del mundo musulmán dentro de Francia, que es una cuestión complicada. El propio Macron reconoció que no se había logrado. Son 5 millones de musulmanes los que viven en Francia. Por supuesto, ni todos ni la mayoría son, yihadistas, ni por asomo, pero efectivamente...
Ni están radicalizados,
sí. Sí, ni están radicalizados, pero efectivamente, es un reto tanto la integración como la lucha contra un tipo que se radicaliza en Internet, coge un cuchillo y se va a una iglesia, ¿no? Es que es muy complicado.
Muy, difícil controlar esto, ¿eh?
Controlar esto es muy difícil. Muy difícil.
La verdad es que es un hecho tremendo, horrible, que, bueno, pues hemos estado contando también aquí en COPE, del que estamos pendiente, y este análisis que nos acabas de dejar, Fernando, desde luego una situación compleja y que nos plantea también muchas, muchas preguntas. Y mira, muchas preguntas nos plantea también a veces la tecnología, aunque ahora en realidad yo te hablo de respuestas y de Pepper. Pepper tiene ojos grandes, tiene lo que podría ser una especie de sonrisa en su cara, tiene brazos y tiene ruedas, porque Pepper es un robot. Es un robot de color blanco que en su pecho lleva una tablet y que en Tokio es el encargado de recibir a los pacientes con síntomas de coronavirus en un hotel. Les dice a estas personas cosas como... Todos le estamos apoyando, ánimo, por favor descanse mucho mientras está aquí y a recuperarse. Pepper no la necesita, pero aún así va cubierto con una mascarilla, la lleva, sí, en su cara. Quizá para que su aspecto, de estilo humanoide, pues lo sea aún más. Pero ya te digo yo que él no contagia, ni se contagia. Así que en este caso es este robot el que por seguridad interactúa con los pacientes. Otro se encarga de limpiar las zonas con los vestíbulos. Pero eso sí, los médicos y el personal sanitario ya te puedo decir que son humanos, Pero Pepper no es el único robot encargado de ayudar en la lucha contra el coronavirus. Mira, la compañía Boston Dynamics usó los suyos, sus robots, en los parques para medir la temperatura corporal de las personas. En este caso, el robot se llama Spot y se ha usado en Singapur. Y ya te digo que no se parece a Pepper, porque tiene 4 patas, se parece mucho más a un perro. Bueno, mucho hablamos de cómo los robots se van a introducir en el mercado laboral o de cómo se están introduciendo ya, pero ¿cómo los estamos usando ahora en la pandemia? ¿Cómo nos ayudan a mantener, por ejemplo, la distancia social o a prevenir los contagios, como estamos viendo? Bueno, Salvador Cobos es el director del título de experto universitario en robótica de la Universidad Internacional de La Rioja. Hola, Salvador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Taiwán, un robot es el encargado de hacer incluso la PCR y con su brazo este robot es el que introduce el dichoso palito en la nariz, ¿no? En China se utilizan para limpiar hospitales con luz ultravioleta. Para que nos hagamos una idea, es como una aspiradora, ¿no?, de esas autónomas más grande, que va recorriendo también los pasillos y las habitaciones. Luego hablábamos de Pepper, este robot del hotel de Tokio. También lo hemos podido ver en supermercados. En fin, estos robots están aquí y han llegado también con la pandemia para ayudarnos y para quedarse. ¿La pandemia, podemos decir que ha acelerado unos cuantos años su uso?
A ver, hay una gran tendencia actualmente a generar robots de servicio. Todos los ejemplos que has mencionado son robots de servicio. Y bueno, algunos pues ya existen versiones comerciales, ¿no? Podría citar el Canon Robotics, ¿no?, la compañía china que envía robots para enviar comida o para poder desinfectar zonas. Digamos que hay algunos aspectos, como la parte de desinfectar zonas, ¿no?, o las pruebas estas de PCR, pues que sí, pues actualmente ha generado pues un nuevo uso, digamos, de estos robots de servicio.
O sea, que se están generalizando. En España la verdad es que yo creo que no los hemos visto, pero me llama la atención, por ejemplo, lo que contábamos de Taiwán, ¿no? Un robot que es incluso capaz de hacer pruebas PCR, ¿no? O por lo menos hacernos esa parte de la prueba. No sé si tenemos más ejemplos, ¿no?, de máquinas que están luchando ahora mismo en el mundo contra el virus.
Mira, ahora mismo en España, o sea, lo que sí sé que se están utilizando en hospitales son robots cartesianos, que no son robots de servicio, pero son robots tradicionales para hacer pruebas de PCR, ¿no? Digamos que el gobierno pues ha apostado para automatizar este proceso, para hacer mediciones de forma masiva de los PCR, que es lo que actualmente tenemos ahora en España.
¿Y son robots creados específicamente para estas funciones? Los casos de los que hablábamos, por ejemplo, en Singapur, ¿no? Con ese robot Spot que ya se ha utilizado, ¿no? Y que sirve incluso para medir la temperatura, o Pepper. ¿Se han creado para esto o eran para otras cuestiones, otras funciones, y ahora se están derivando también a ayudarnos a combatir el coronavirus?
A ver, los robots autónomos ya llevan tiempo en el mundo de la investigación y también a nivel industrial, y digamos que es una base autónoma que con los sensores que tiene se han diseñado pues para poder navegar en un entorno ya sea industrial o en un hospital, ¿no? Digamos, lo que sí se está realizando ahora mismo es incorporar funciones que antes no las necesitábamos, como medir la temperatura, ¿no? O uh-huh. Hacer otras funciones específicas que nos ayudan a la pandemia.
Claro, los robots no tienen riesgo de contagio, luego nos vienen muy bien, ¿no? Para esta situación en concreto, seguramente estamos todos de acuerdo en que se introduzcan más robots en la lucha contra la pandemia. No estábamos tan contentos cuando de lo que se trataba es de que se introdujeran robots en los puestos de trabajo y que se pudieran eliminar esos puestos de trabajo, Salvador. Pero bueno, esta es otra cuestión y otro debate que está siempre encima de la mesa.
Sí, es muy importante utilizar los robots para situaciones peligrosas, para situaciones de peligro, para situaciones repetitivas, que no es bueno que un humano las haga, ¿no? Pero por otro lado, no hay que ver a los robots como un enemigo que vaya a sustituir puestos de trabajo, porque los tenemos que ver como una herramienta de colaboración, más allá de que quite el puesto de alguien. O sea, se existirán nuevos puestos de trabajo, pero habrá que verlo de una forma más natural. Así como ahora mismo vemos de forma natural una lavadora o un cajero automático, ¿no? Que si esto se lo preguntas varios años atrás, pues igual la gente igual y hubiese reaccionado mal cuando se introdujo un cajero automático, ¿no? Digamos que no hay que verlo como un sustituto de puestos de trabajo, sino que posiblemente un puesto de trabajo peligroso que se vaya a sustituir esté justificado, y que por otro lado pues esa persona que se va a sustituir pues se pueda formar para que se creen nuevos puestos de trabajo. Yo creo que esa es la tendencia de que se persigue a nivel industrial.
Bueno, los robots en cualquier caso pues están entrando en nuestra vida, en el mercado laboral por supuesto, pero ahora también en esta ayuda para luchar contra el coronavirus, en esta pandemia, robots, como decimos, de servicio, como Spot, como Pepper, y seguramente muchos más en los próximos meses. Salvador Cobos, gracias, buenas tardes.
Pues muchas gracias a ti, un saludo.
Qué buen momento para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. No sé si has echado números últimamente, pero hazlo, ¿eh? Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Lo que pasa es que la solución es muy fácil. Tan fácil como que te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues entonces llama al 902-555-485. 902-555-485, porque esto es muy fácil y esto se llama la Mutua. Recuerda que también tienes todas las condiciones en mutua.es.
Te estamos contando que dos programas míticos de la tele se despiden y son Bricomanía y Decogarden. Debe ser que todo el mundo ha aprendido ya todo lo que se tenía que aprender de bricolaje y de cuidados del jardín, a lo mejor tú entre ellos. ¿Te metes mucho en esas faenas? ¿Cuándo has dicho eso de, pero para qué me habré metido yo? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues Pilar, nos ha llamado un fontanero y es curioso lo que cuenta, mira.
Buenas tardes a la gente desde Madrid. Bueno, yo soy fontanero y trabajo mucho con las compañías de seguros y eso, y bueno, estuve haciendo durante un tiempo pues esto de las cosas del hogar, lo que, en fin. Bueno, pues yo podía contar 100.000, pero una de las más fuertes fue ir a montar un mueble de IKEA, montarlo y el tío darme un abrazo diciendo, acabas de salvar mi matrimonio, macho. Venga, buenas tardes a la gente.
Hasta ese punto, ¿eh?
Lo que lo habrían intentado ellos en casa y dijeron, esto no hay forma, tenemos que llamar a un profesional.
Qué bueno, ha sido buenísimo.
Qué bueno, por
verdad.
Favor. Bueno, sí, es que tiene su misterio. Hay gente muy mañosa, de todas formas, Rosa, ¿eh?
Sí,
no sé si
sí,
tú
sí,
con
sí.
Esto de
la mayoría.
La mayoría de nuestros oyentes.
La mayoría de nuestros oyentes, sí.
Y luego hay gente un poco chapuzas, que ahí estamos el resto. Bueno, y tú
haces lo que puedes.
Haces lo que puedes, no haces lo que puedes. Queremos que nos lo cuentes en notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana lo pasamos de miedo en Tiempo de Juego.
Con toda la liga.
¿Tú no estás enterado?
Este sábado, Real Madrid-Huesca, Osasuna Atlético de Madrid y Deportivo Alavés Fútbol Club Barcelona.
¿Ya quiere poner frontal?
Con dos etapas reinas de la Vuelta Ciclista a España.
Está exhibiendo mucha sangre fría porque lo tienen controlado a 1.53.
Y con la Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Bienvenidos a mi pueblo.
Viaja con Jesús Calleja sin salir de casa.
Qué bien tener un helicóptero.
Ese amor, ¿dónde surgió?
Surgió en la cuadra.
Volando Boy, nueva temporada. Esta noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Cariño, nuestra relación se está enfriando.
¿Sí?
Te noto más fría. Deberíamos ir juntos a algún sitio para encontrar una solución.
Vale, nos vamos a Bricor.
Hasta el 25 de noviembre, para que entres en calor, en Bricor tienes una estufa de pellet Eider de 10 kilovatios por 949 euros.
Y una estufa de leña Madrid de 18 kilovatios por 459.
Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Soy estudiante de danza, arquitecta, cinéfila y kickboxer. Y quiero una app que sea como yo y que además de ayudarme a gestionar mi dinero, me permita conocer a mis ídolos y viajar por el mundo. Una app para compartirlo todo con mis amigos, hasta las cenas en grupo. Descárgate la app y descubre el nuevo Imagine. Infórmate en imagine.com. Imagine Tech S.A., agente de CaixaBank S.A. Imagine, marca comercial de Imagine Tech S.A.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud. La salud persona a persona.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.